Está el Nico González en línea. Nico González Perejamo, el director de la consultora Democratia, que nos permitió analizar con su trabajo esto que te contaba recién. Está lleno de datos muy, muy interesantes para ver cómo estamos los mendocinos en este momento tan particular. Puede ser en cualquier momento del año, pero ahora, a horas de elegir nada más y nada menos que al próximo presidente. ¿Cómo te va, Nico? Buen día. Torres te habla aquí en la radio.
¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Bueno. ¿Qué has encontrado, además de todos estos datos que nos llamaron de alguna manera, de alguna forma, la atención? ¿Qué has encontrado con... ¿Cómo están los mendocinos? ¿Cómo los ves?
Mira, yo creo que, digamos, el análisis que has hecho del laburo que hemos realizado, digamos, con esta encuesta es súper certero, digamos. O sea, le has dado la vuelta de rosca al dato, ¿sí? Digamos, demostrando que bueno, hay una brecha salarial que existe, ¿sí? Que hay una sensación de seguridad que en los hombres es distinta de en las mujeres, que las personas que mejor están son las que más ganas tienen de irse.
Ajá, sí. Cansada de pelear por el país, quizás, ¿no?
Claro, es decir, yo me preparé, yo me formé, yo hice los esfuerzos, qué sé yo.
Digo, más que cansado, permitime decir esto, es decir, a ver, yo no voy a esperar resultados que pueden nunca llegar. Me voy a buscar los otros lados rápidamente.
Es más o menos así, ¿no? Creo que es peor porque, digo, no es que no voy a esperar. Digo, fíjate que el público... Yo, digamos, hago encuestas de toda clase, ¿no? Uh-huh. Estudios de mercado, hasta estas que son sociales, hasta electorales. Sí. Digo, el público que en general está más cansado, que tiene más hastío, el público que en general condena con mayor vehemencia, digamos, los errores del Estado, es el público de 31 a 44, ¿sí? Ese público ya se cansó de esperar porque lleva 15 años siendo población económicamente activa, ¿sí? Y lleva 15 años frustrándose.
¿Sí? Claro, tienen la mecha corta.
Es decir, ven a sus padres. Si fuesen 2 años, digo, tienen 15 años de experiencia propia, más 30, pero, 40 años de ver a los padres.
Eso es. La mecha un poquito más corta que la que tuvieron sus padres. Porque se quedaron y siguieron apostando. Y esos pibes, hoy pibes, ¿no? Esas personas. Jóvenes adultos dicen, chao, me voy, ¿qué voy a andar?
Lo que pasa es que hay una cuestión medio cultural y generacional, digo, la ilusión romántica es distinta, digamos, mi viejo tiene 60 y 61, y él vivió un tiempo afuera, pero volvió porque estaba enamorado del país y lleva, digamos, 30 años casado con mi mamá.
¿Y vos qué edad tenés?
Yo tengo 36.
Ajá, o sea, estás en ese rango.
Claro, yo estoy en ese rango. Yo, ¿sabes qué es lo que veo? Veo que se están yendo muy buenos protagonistas, ¿sí? Digamos, que dicen, che, la verdad que veo que mi viejo la pasa mal, que a mi hermana la chorearon, que dice, che, ya está.
¿Entendés? ¿Sabes que el otro día, hablando con un amigo muy acertado, me dice, hablando del fenómeno Milei, ¿no? Es decir... Uh-huh. Estaba muy angustiado porque no le apuesta. Milei dice, vamos a un salto al vacío. También se sentó. El tipo decía, lo que pasa es que el joven, en general, que es el que está apoyando a Milei, lo vimos ayer en el Movistar Arena, más allá de lo de la gran cantidad de gastronómicos que estaban ahí, ¿no es cierto?
Sí,
bueno. Pero había mucha...
La casta que no es casta.
Sí. Pero hay muchos jóvenes. Dice, el joven, a ver, ¿qué tiene para perder? Tiene mucho futuro por delante. El tipo de 60 años, dice, no puede perder una oportunidad más. No la puede perder, ¿me entendés? Mientras que el joven entiende que dice, bueno, una, dos, tres, tengo mucha vida por delante, puedo apostar a este salto al vacío que me dicen los mayores que vamos a dar. O sea, ellos se pueden equivocar, los mayores no.
No sé si es que se pueden equivocar o no, sino que me parece que tiene que ver con una distinta posición, digamos, con la vida. Digo, es más sociológico que estadístico lo que estamos hablando, pero lo que creo es que el cuadro general al que no escapa nadie es un cuadro de angustia, ¿sí? Ajá. Angustia porque no llega a fin de mes, angustia porque, digamos, la cuestión está jodida en todas las dimensiones. Digo, nosotros ahí en la encuesta tratamos de reflejar un poco seguridad, un poco economía y un poco bienestar, ¿sí? Porque entendemos que digamos, no, de nada te sirve tener guita, digamos, si la tenés que tener guardada debajo del colchón y no puedes disfrutarla.
Sí. Nicolás, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. A eso iba a apuntar. Este grupo que decís que es el más capacitado, el que más instrucción ha tenido, el que puede llegar a fin de mes y puede ahorrar, está esa sensación de decir, no la puedo disfrutar. O sea, ¿no? Estudié, me preparé, me rompí, estoy ganando bien, pero no la puedo disfrutar por cuestiones muy simples como ir a tomar un café a la peatonal y angustiarte por la cantidad de gente que pasa pidiendo.
No, es mucho más grave que eso. Es agarrar y decir, che, ¿sabes qué? Ponele que vos te encuentres en una situación económica de privilegio, ¿no? Y vivas en un barrio privado y accedas a educación, digamos, de calidad, privado, pública, qué sé yo, digamos. Vos te armás el paquete que a vos te cierra, ¿sí? A ver, hasta el que vive en el barrio privado corre el riesgo de que le tiren un piedrazo cuando va pasando por el acceso para agarrar y para tratar de que frene y robarle.
Por eso digo, no puede disfrutarla, no puede decir, bueno...
No puede estar tranquilo. Entonces, ¿sabes qué pasa? La sensación de agobio, que tiene mayor nivel de tolerancia en las generaciones que están más consolidadas y más arraigadas, digo, no lo tienen en los sectores económicamente activos que, digamos, tienen la posibilidad de barajar y de renuevo. Digo, pero el cuadro general es un cuadro de angustia, de desesperación, de falta de ganas, de ganas de agarrar y de cortarla con esto. Digo, hay también, digamos, la encuesta que se realizó es mucho más larga que lo que se terminó, mostrando, ¿no? Uh-huh. Digo, pero estamos ante un tremendo cuadro en el que todos entendemos que vivimos en una Argentina enferma, y que sea lo que sea que hagamos el domingo 22, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a seguir viviendo en una Argentina enferma crónica, ¿sí? Una enfermedad permanente que no se soluciona, que es cíclica, que nos golpea por izquierda y por derecha, y que hace que digamos, vivamos con estos niveles de angustia. Digo, esto se arregla 3 años, se rompe 7. Digo, sí. No hay un... aparte, digamos, nos encontramos en circunstancias electorales en donde no encontramos un candidato que reúna la esperanza. Digo, por ahí yo coincido con Marcelo, a pesar de, digamos, de no tomar posición con relación a lo que proponen. Digo, pero Milei es el que más suena esperanza porque los otros hablan de miedo. Digo, llegamos en 2 semanas de Jorge. Digo, ¿vos has visto lo que ha sido el tráfico en las redes sociales con relación a la congestión que hay de campañas en Meta y en Ads? Donde todos nos hablan de miedo, pero hay mucho miedo, ¿eh? Miedo a la aportación de armas, miedo a la situación económica, miedo a la hiperinflación. Digo, es realmente muy jodido ser argentino, ¿no? Digo, no es que estamos eligiendo, o por lo menos, ya hablo de la percepción.
Ver, Nicolás, el treintañero, sí. ¿Tiene miedo?
Claro que tiene miedo, claro que tiene miedo. Lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia entre el treintañero, que es el que masivamente... digamos, o mayoritariamente apoya a Milei, que el de los otros sectores, y el treintañero lo que tiene, digamos, lo que dice es, mira, estoy con la enfermedad terminal, si es una enfermedad crónica, la verdad es que no quiero sufrir más, yo me agarro y me arriesgo a ir al curandero, ¿sí? Digo, o sea, cuando analizamos las alternativas electorales, yo me imagino que...
Es una buena metáfora.
No, es que, mira...
Es una buena metáfora.
Vos estás por comprar una casa, ¿sí? Y vas a una inmobiliaria, ¿sí? Y tenés 3 agentes inmobiliarios que te agarran y te ofrecen, digamos, casa. Uno te agarra y te ofrece un plan que es en cuotas a 30 años, ¿sí? Con una tasa que vos no conocés, pero que él te dice que va a agarrar y que va a funcionar, ¿sí? Y cuando vos te estás por ir al inmobiliario, te agarra y te dice, no, pero tenemos un descuento, ¿sí? Y la casa está ubicada en ese lugar, pero te damos la mejor, ¿sí? Uno de los candidatos es eso. El otro de los candidatos te vende una casa que aparentemente no está tan mala, ¿sí? Pero que vos te enteraste que ocurrió un homicidio, un triple crimen adentro de la casa y que parece que está embrujada. Entonces vos decís, no se eche, sí, esa candidata. Y el otro candidato te agarra y te dice, mira, tengo una casa, tiene 5.000 metros, tiene pileta, está en un barrio privado, qué sé yo, pero queda en la luna. Digo, bueno, esas son las alternativas electorales que tenemos, y también creo que ese fenómeno es el que acompaña la angustia que se junta con la situación económica, la situación social, la situación en la seguridad, la falta de posibilidad de ver norte, digo, y ahí las reacciones, ¿no? Digo,
claro. ¿Y vos crees que, perdón que te corte ahí, vos crees que todo este cóctel de cosas, este cúmulo de de sensaciones, de situaciones sí. que uno vive y demás, algunos con penurias y otros no tanto. ¿Cuánto influye en el domingo?
Marce, influyen al punto tal de que casi el 40% de los argentinos no va a ir a votar.
Bueno,
digo, y este
dato...
es un número consolidado. O sea, a ver, esto ocurrió, es el ausentismo de las primarias nacionales.
¿Se va a dar otra vez esto?
Pero es que no tengas duda. Digo, no tengas duda. A ver, pasa es que pasa.
Ni siquiera por calentura vas a ir a votar, es decir, no, estoy caliente, voy a ir a votar, ya, aunque sea porque estoy caliente.
¿Cuál fue el dato? El dato de la calentura, el dato, la expresión, que no sé si es de la calentura, digo, pero tiene que ver con digamos, calentura, yo sé que lo ocupás como para definir toda esta dicotomía,
sí,
¿no?
Sí, estoy indignado,
pero,
embroncado.
Claro, indignado algunos, pero digo, la mayor expresión de la calentura, de esa disconformidad, de ese encono, fue en las PASO nacionales, en las que faltó la misma cantidad de gente, ¿sí? Para ser generoso, vamos a decir que uno de cada tres argentinos no fue, aunque fue un poquito más, fueron un poquito más los que no fueron a votar, ¿sí? Y en donde, en los porcentajes de blanco, contrastando con las elecciones provinciales, casi no hubo manifestación de blanco y nulo. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, para las primarias provinciales, hubo 17% de blanco y nulo, ¿sí? Que fue parecido a lo que hubo en las generales, o sea, que no tuvo que ver con el proceso educativo de la boleta única, ¿sí? Pero para las nacionales, solo hubo 3%, ¿sí? O sea que 14% de disconformes pudieron decir, che, no, yo tengo candidato de preferencia, o en su efecto, yo elijo a tal candidato para que sea el móvil de mi mensaje, ¿sí? Pero el asunto es el siguiente, casi 4 de cada 10 argentinos no van a ir a votar, y casi 5 de 10 argentinos están pensando en irse del país, y esos son, acá hay tres clases de argentinos, ¿sí? Un grupo, tres grupos minoritarios, ¿no? Un grupo que es el que dice, hay que ponerle el pecho, la cosa se arregla desde adentro y yo creo que puede ser distinto, ¿sí? O no tengo opción. Hay otro equipo que dice, yo tengo el pasaporte, me puedo pagar el ticket para irme a Estados Unidos o Europa, ¿sí? Y me quiero ir a miércoles porque la verdad es que acá no va más la cosa. Y lo está pensando y proyecta. Sí. Tengo amigos profesionales que están pensando en sacar el pasaje en marzo del 25.
Dudan, pero están ahí dando vueltas, no saben.
No, lo planean, digo, muchos se han ido, si no tuviésemos la ola de jóvenes que emigran que tenemos. Y hay otro tercio que como no lo puede ni considerar porque tal vez no tiene la instrucción o no tiene el tiempo. Y tampoco cree en la política, digo, agarra y le da la espalda a la democracia y falta, que es un 35%. Esa gente se salió del Estado, ¿sí? Digo, no le encontró respuesta, no tiene solución lo que él ve, entonces dice, no, ¿para qué voy a ir a votar? Sí. Si la diferencia entre que vote y que yo no vote no es ninguna, no me pone multa, no cambio la realidad y el resultado va a ser el mismo.
La última, te han, en esta serie de encuestas que haces sociales, electorales y demás... ¿te ha costado encontrar gente que te responda o te responden?
No, mira, las encuestas que más cuesta responder son las que tienen, digamos, matriz electoral. Porque la gente está cansada.
Sí, no me vengas con eso. Ya.
No me vengas con eso. ¿Qué político te la pagó?
Yo corto cada vez que me dan una encuesta virtual, corto, sí.
Claro, el tema es que nosotros hacemos entrevistas presenciales que también, digamos, generan empatía. Cuando el ser humano, cuando te para un ser humano en la parada del colectivo o en la salida del supermercado y te dice, che, mira, te quiero hacer una pregunta, la gente empatiza con el encuestador. Pero además pasa otra cosa, y esto digamos es clave, digamos, el rol que tienen ustedes como comunicadora en esto. La gente, cuando las encuestas tienen que ver con preguntas que hacen a la vida de la gente, ¿sí? A su realidad cotidiana, la gente quiere contestar porque entiende que también la encuesta es un canal, digamos, para poder manifestarse, y cuando después ustedes se hacen eco de lo que nosotros hacemos como laburo de relevamiento de opinión pública, digo, se ven reflejados. Ayer me pasó que, no sé, cuando estabas en la tele hablando de la encuesta,
de este tema,
de mensajes diciéndome, a mí me pasa lo mismo.
Mira vos.
Digo, porque nadie deja de ver. A ver, por ahí sirven estas cuestiones para poner blanco sobre negro y hacer el contraste entre la estadística dura, ¿viste? Creció la actividad económica, bajó la actividad económica 2 puntos, tal la tasa de desempleo, tanto el mínimo vital y móvil. a preguntarle a la gente qué le pasa.
Y debe haber una cuestión catártica, ¿no? Cuando le vas a preguntar algo así, necesito contar, necesito responder.
¿Tenés tiempo?
Claro, claro, es diferente. Es cuando el encuestador le dice, bueno, ya está.
Bueno,
aparte,
Nico.
La tasa no es, la pregunta no es, che, ¿cuál es la tasa de tal cosa? Claro, el tipo le pregunta, ¿va a llegar a fin de mes? Y llego con ayuda. Y ojo, ahí te tiro una cuestión, Marce. Llego con ayuda.
¿Quién te ayuda?
Sí. Es igual que no llego, ¿no? Pero lo no importante
llega.
Es igual a no llego.
No llegas, no, o sea, llegas, claro.
Esa es la verdad, digamos. Ese es el tipo que le esfuerza y que le pide la plata al padre, que es eso, al amigo.
También. La seguimos luego, Nico. Muy interesante todos estos laburos, ¿eh? Así que, y nos alegra haber interpretado lo que en poco la sociedad está reflejando, ¿eh?
No, bueno, yo la verdad es que me quedé sorprendido y muchachos, les agradezco la oportunidad de darle difusión a esto, que en definitiva no es más que una foto de la realidad de hoy de los mendocinos.
Chao, viejo, hasta luego.
Chao, abrazo.
Adiós. Nicolás González Perejamo, vamos.